Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. 3:25, tiempo para el deporte, pero hoy la verdad que tenemos que dar las gracias a todos los oyentes de COPE Cantabria que ayer siguieron atentamente tanto el especial de Herrera en COPE, realizado desde el antepalco del Sardinero, ese programa especial para abrir temporada, con esa entrevista conjunta a Manolo Higuera y a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, como la posterior, en este espacio Deportes, COPE Cantabria, la entrevista que le hicimos al director deportivo Mikel Martija en el Hipódromo de Suso, que ha tenido mucho seguimiento. Hemos hablado del convenio para reformar el estadio, el análisis del mercado de fichajes y el propio futuro de Mikel en el club. Bueno, el que no lo haya podido haber escuchado, porque está de vacaciones, porque no se ha enterado, pues lo tienes a tu disposición a través de la web cope.es/Cantabria. De verdad, muchísimas gracias por el seguimiento y también a compañeros que se me han localizado y me han llamado para darnos a todos los compañeros la enhorabuena por esa entrevista. Así que ahí está a tu disposición y bueno, vamos a hablar del Racing, porque como comenzamos temporada esta semana y ayer no hubo la habitual tertulia en el Hipódromo de Suso porque estaba Mikel Martija como invitado principal, hoy vamos a reflexionar respecto al principio de temporada, el mercado de fichajes, toda la actualidad racinguista, con dos amigos, dos tertulianos habituales de esta casa, Agustín Ibáñez y Javier Menéndez Llamazares. Vamos a hablar también de balonmano, porque comienza la Liga Asobal este fin de semana en Santander. Se juega el partido el sábado a las 7:30 en el pabellón exterior de la Albericia entre el Blendio Sin Fin y el Benidorm. Hablaremos con el presidente del club santanderino, Servando Revuelta. Por su parte, el Vasco debuta en el pabellón municipal Internúcleos en Puerto Sagunto, así que rival complicado, desplazamiento largo para los torrelaveguenses. Y lo que te puedo contar en la última hora del conjunto racinguista es que, bueno, en lo deportivo hay jornada de descanso, su segunda jornada consecutiva. Mañana va a iniciar la preparación del partido contra el Amorebieta y también mañana está previsto que se presente oficialmente, aunque falta la confirmación oficial, Andrés Martín, que ya debutó en la segunda parte del último choque liguero en Elche con buenos minutos, en donde demostró que tiene calidad. Eso ya es incuestionable. Jugador que puede ser diferencial en esa zona de ataque del conjunto verde y blanco. Si mañana se presenta Andrés Martín, el siguiente será el último refuerzo, el que llegó casi sobre la bocina. El jueves será el turno de Clement Grenier. Hoy también hemos conocido, gracias a David Bosu en su programa de Teiba, que hay una cara nueva en el organigrama directivo del Racing. Pablo Norberto Ruiz, argentino, que estuvo vinculado al Racing de Avellaneda, va a ser el nuevo director de marketing del Racing. Así que, bueno, pues una cara nueva que, de la mano de Sebastián Ceria, lógicamente, se incorpora al staff, al grupo de trabajo del Real Racing Club. ¿Qué pasa con Sergio Regadas? Bueno, pues seguirá como director de ventas, director comercial del club racinguista. Ya también el club ha dicho que las entradas para el partido ante la Amorebieta de este domingo, 4:15, recuerda que desde media hora antes, 4:45, estaremos en directo en COPE Más. Bueno, ya están disponibles en la página web entradas.realracingclub.es y en las taquillas del estadio, que están abiertas hasta el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. El sábado atienden al público de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el domingo, día del partido, las taquillas están abiertas desde las 12:30 del mediodía. Y también sabemos que la Fundación Racing Club y la Peña Zalo organizarán este sábado 9 de septiembre en el Complejo Municipal Rutbeitia un atractivo torneo de fútbol 7 alavín masculino y femenino. Bueno, ya te iremos avanzando durante toda la semana este torneo. Ahora lo que hacemos es seguir hablando de deporte en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con Mediodía y Pilar García Muñiz.
COPE Más Cantabria.
Bueno, como te digo, ese torneo alevín masculino y femenino de fútbol 7, organizado por la Fundación Racing y la Peña Zalo, también está apoyado por el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno Regional, bueno, pues va a reunir en ese complejo municipal Rutbeitia a 16 equipos, 8 en categoría masculina y 8 en femenina, que van a reunir a las mejores canteras del fútbol español. Y es que junto al Racing van a estar clubes como el Real Madrid, la Real Sociedad, el Zaragoza, el Oviedo, el Burgos, Sporting de Gijón y precisamente la Sociedad Deportiva Amorebieta, que viene precisamente el domingo a medirse al Racing en esa segunda división, la Liga Hypermotion. Y en categoría femenina van a competir 3 equipos de Cantabria. El Club Deportivo Ceja, que por cierto hablaremos esta semana con ellos, porque están que trinan por esa distribución en esa categoría de fútbol que comienza también este fin de semana. Les ha tocado, para que se hagan una idea, con los andaluces, con los de las islas, un dispendio económico tremendo, que no sé si podrán soportar las arcas del Club Deportivo Ceja esta distribución que no ha caído nada, nada bien. Bueno, como digo, esta semana vamos a hablar con ellos para que nos expliquen lo sucedido y qué pueden hacer, qué alternativas tendrán de cara a esta temporada. Aparte de Loceja, va a estar el Club Deportivo Monte y el Racing Féminas. Bueno, vamos a hablar del Racing. Como digo, esta temporada arranca en Deportes Cope Cantabria con los grandes amigos que nos han acompañado en los últimos años para analizar, tanto en el Hipódromo de Suso como los martes, que es el día habitual de descanso del Racing, en las charlas telefónicas para analizar, reflexionar con un poquito más de sosiego respecto al último partido del Racing. Pero es que en este caso tenemos que analizar 4. El arranque de temporada, el mercado de fichajes que ha finalizado este pasado fin de semana. Hablamos con nuestro amigo Agustín Ibáñez. Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, encantado de estar una temporada más con Cope Cantabria.
Muchísimas gracias a ti por atendernos siempre que te lo requerimos. Bueno, a ver, reflexión, yo me voy a callar, te quiero escuchar a ti. ¿De qué es lo que has visto, qué es lo que has percibido, unido con el mercado de fichajes? Es mucho, pero vamos a primero hablar de lo deportivo, de cuáles son tus sensaciones, de cómo respira el equipo en el Sardinero, fuera de casa, 5 puntos en 4 jornadas, mitad de tabla, que es curiosamente como acabamos la temporada pasada al final con esa última victoria que hizo que subiera el Racing 5 puestos de una tacada. Estamos en mitad de tabla. ¿A ti qué te parece el arranque del Racing?
Bueno, puestos a comparar, si comparamos el arranque de esta temporada con el de la temporada anterior, creo que no hay color, ¿no? Recordemos que el año pasado pues arrancamos casi en depresión general en el racinguismo con aquellas 4 derrotas, ¿no? El equipo que entonces entrenaba Romo, yo recuerdo que incluso en aquella jornada Romo iba al Molinón jugándose pues prácticamente el puesto, ¿no? Y aquella jornada quinta, pues con la victoria en Gijón, pues nos dio un poco aire, ¿no? A todos, ¿no? En este caso creo que bueno, pues el inicio ha sido muy 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 distinto. Empezamos bueno, pues de forma más brillante con esa goleada ante el Eibar, ¿no? Que sorprendió a propios extranjeros y luego ya yo creo que bueno, pues lo que hemos visto en los últimos 3 partidos ya bueno, pues ha sido un poco más una medida más real, ¿no? De lo que va a ser la temporada y lo que es un poco la categoría, ¿no? Con mucha igualdad un año más. Han sido partidos bastante distintos entre sí, como digo, seguramente la visita, bueno, pues a Barcelona, el partido en casa contra el Huesca, quizás es el que menos me ha gustado de todos, porque bueno, el equipo estuvo muy muy trabado, ¿no? Y no supo contrarrestar la defensa o el planteamiento que hizo el Huesca. Y bueno, y por último, pues la visita a Elche, ¿no? Un estadio de los más complicados de la categoría, ante un rival recién descendido de primera división, claro, aspirante, ¿no? A volver a la máxima categoría. Entonces, bueno, yo creo que el Racing en estas 4 jornadas, pues creo que ha estado a la altura, como decías tú, aunque es muy pronto, estamos en la zona cómoda de la tabla, ¿no? Por así decir, y por qué no, pues vamos a ser optimistas de cada temporada que empieza, ¿no? ¿Sí? Y como decía antes, si comparamos con el inicio del año pasado, pues creo que es para estar satisfechos.
Yo te soy muy sincero, porque es cierto que la reunión final del Racing la temporada pasada, sobre todo desde la llegada de José Alberto, los partidos en casa cambiaron fundamentalmente y el hecho de que el Sardinero fuera un fortín fue clave, ¿no? Pero incluso ayer Mikel Martija en la entrevista nos decía que espera sufrir menos que la temporada pasada, que a pesar de los grandes números, hasta las últimas 2 jornadas no estaba todo claro que el Racing pudiera salvar la categoría. Esperemos que ese trabajo esté hecho y, como bien dices, este inicio con 5 puntos hace que se vea todo con otra perspectiva. Lo que te quería decir, yo tenía la sensación con los equipos que habían ascendido esta temporada a segunda división de la Primera Federación, hablo del Racing de Ferrol, Ferrol, de la Morevieta, del Alcorcón, que había pasado también por esa experiencia de jugar en esa categoría, y demás, pues yo pensaba que el Racing iba a poder, digamos, mirar a los ojos a otros equipos de otra zona y dejar el descenso pues como algo ya de otros clubes que se podían pegar por él, ¿no? Como el Eldense, el Mirandés,
claro.
Los equipos, no sé. Pero, jolín, es que no es así. Es que el Racing lleva 8 puntos. Es que el Eldense ha ganado 2 partidos, uno más que el Racing. Es que el Alcorcón tiene 4 puntos y ahora el que está como colista es el Oviedo. Es que la cosa está muy complicada con el Valladolid y el Huesca, que tienen reciente experiencia en primera, como el Eibar, en zona de descenso. Madre mía, ¿cómo se presenta esto, no?
Totalmente de acuerdo, incluso bueno, equipos históricos también, ¿no? Pues como el Zaragoza, ¿no? Que en las últimas temporadas ha llegado incluso a sufrir, ¿no? Algún año, pues este año, pues ya ves, el líder en solitario, han ganado todo, que por cierto, le visitamos nada, en dos partidos ya tenemos que rendir visita, ¿no? A Romareda.
El viernes creo que cae.
Eso es,
creo que el próximo viernes día 15.
Eso es. Día 15 a las 9 de la noche.
Es fiesta en Cantabria, pero bueno, el que viene a Zaragoza, pues tiene un día estupendo para poder acercarse.
Efectivamente, pues el mismo Zaragoza que, como digo, en los años anteriores pues estaba incluso sufriendo, ¿no? En algún caso pues está muy muy fuerte y va a ser un equipo de los llamados a, bueno, pues a estar ahí seguramente junto, por supuesto, a los descendidos, ¿no? Levante una vez más y bueno, al final creo que la competencia va a ser brutal. Y un buen ejemplo que decías tú ahora mismo, miras la tabla por abajo y ahí vemos, bueno, pues a equipos como el Valladolid, que está claro que son también, aunque solo sea por esa condición de recién descendido, pues son favoritos, ¿no? Para regresar a la primera división, incluso creo que el colista es ahora mismo el Oviedo.
Sí, el Oviedo.
Entonces, llama mucho la atención equipos con un presupuesto muy importante, con aspiraciones mucho más altas que la del Racing, que están ahí abajo. A ver, hay que poner todo en contexto, son 4 partidos. Esto acaba de empezar, queda todo el mundo. La segunda división todos sabemos que es muy, muy, muy larga, más larga que la primera, porque somos dos equipos más, ¿no? Y por lo tanto 2 partidos más. Y bueno, esto acaba de empezar, pero ya digo, creo que, bueno, pues es para estar satisfechos y vamos a ver si se confirma este buen inicio, ¿no? Mira, de entrada, pues el próximo domingo que recibimos a la Morevieta, otro recién ascendido, pero que ha empezado también muy bien, un poco lo que decías tú, al final es que nadie regala nada,
sí.
Y parece que todos los equipos están fuertes en este inicio, ¿no? Pues ojalá, ese punto, bueno, pues tan luchado, ¿no? En Elche, ojalá que le hagamos bueno ganando a la Morevieta en casa el domingo.
El Morevieta ha vivido 2 experiencias, no digo traumáticas, porque lógicamente no es así, más allá de ganar en casa hace una jornada al Andorra, 3-0, de manera clara, de un equipo que siempre es llamativo, pues ha sufrido el Amorebieta una situación como que el Albacete le remontó un 0-2 en
Eso
la
es.
Segunda jornada, y este pasado fin de semana, contra el Español, con 0-2 al descanso a favor del Amorebieta, vieron cómo los catalanes le remontaban completamente hasta el 3-2, es decir, no lo van a poner nada fácil. Yo vi la primera parte del otro día cuando se fueron 0-2 en Cornellá, y juega muy bien al fútbol, quieren tener el balón, quieren tener protagonismo, nada de lo que tenía hemos pensado de balones colgados, a buscar al delantero referencia, un fútbol muy básico. No, todo lo contrario. Así que veremos a ver con el ASO y compañía qué hacen aquí en el Sarenero. Pero claro, el Racing ya no puede temer a la Morevieta.
No,
que ir
claro.
Por todos, está claro.
Sí,
compite
no,
muy bien. Déjame, Agustín, preguntar a Javier Menéndez Llamazares, compañero del diario, cómo respira, en su opinión, el Racing en este inicio de campaña. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime y Agustín.
Bueno, bienvenido a las tertulias radiofónicas, telefónicas del Racing en esta nueva temporada de deportes en COPE más Cantabria. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Porque no solo tenemos que analizar el último partido, así a grosso modo tu sensación de la imagen del Racing en estos 4 primeros partidos, 5 puntos, mitad de tabla, ¿qué es lo que piensas?
Yo la verdad que estaba un poco preocupado hasta el último partido del Elche, ¿no? Y bueno, de hecho hasta la segunda mitad del partido. Porque claro, el partido de debut, yo creo que los árboles de la goleada no nos dejaron ver el bosque, ¿no? Y de esas, o fortuna, en fin, no vamos a tener muchas. Y luego, bueno, pues la marcha no ha sido demasiado, demasiado bollante. Lo que pasa es que sí que vi en Elche que había equipo, que se rehacía, que el Racing no se echaba para atrás. Y bueno, la verdad que yo creo que consiguieron plantar cara a un equipo que era sobre el papel bastante superior, que estaba haciéndolo muy bien y que tenemos entrenador además, porque con un par de retoques y yo creo que sobre todo con esos cambios de la segunda parte, el equipo cambió por completo y además se pusieron a jugar. Yo comentaba en mi columna que estaba muerto de miedo cuando de repente, yo creo que al minuto 10 de la segunda parte, se ponen a tocar atrás los centrales con Saúl. Y parecía que en cualquier momento no se van a robar el balón. Oye, se arma una jugada y sí, consigues sí. El avance del fútbol, ¿no? Que vengan el equipo se te eche encima, se abran huecos atrás y acabes marcando. O sea, bueno, la verdad que yo creo que eso es un síntoma, sí, sí. Pero que es un indicio para la esperanza, ¿no?
Mira, yo unimos esta sensación, porque claro, el fútbol es a veces muy injusto, ¿no? Se hacen valoraciones muy tremendistas sin apenas tiempo de conocer, incluso de debutar jugadores. Es que estamos hablando de que Clement Grenier, que no ha sido presentado, todavía no ha debutado con la camiseta racinguista y tenemos mucha esperanza de que sea algún factor diferencial en el centro del campo. Pero a mí me gustaron mucho los minutos de Andrés, que es cierto que físicamente tendrá que mejorar, pero que tiene calidad, que me parece que puede ser diferencial. Arana tiene pinta de ser el mejor delantero con diferencia, porque ya tristemente, en mi opinión, habíamos visto la capacidad de Caín para poder definir como hombre más adelantado. Lago también le hemos visto que, a pesar de las oportunidades en una u otra banda, creo que le falta ese puntito de fortaleza física y de velocidad para poder desbordar, como hacía en Mbula la temporada pasada. E Iván Morante, pues yo creo que todavía está tímido, no tiene el carácter necesario para liderar desde el centro del campo, pero es una opinión muy personal. Pero solo podemos ir hacia adelante, Agustín. O sea, haciendo ese análisis, los últimos fichajes, los últimos que han llegado, yo creo que pueden ser diferenciales. En la delantera, Arana llegó, tuvo dos ocasiones y al final marcó el gol del empate. Andrés, que tiene cositas que creo que la calidad suya puede ser determinante. De hecho, el gol también parte un poco de su pase desde banda derecha. Y a ver qué pasa con el francés.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, el Racing y sobre todo Mikel Martija nos han hecho sufrir porque han apurado mucho, ¿no? Bueno, no es tampoco novedad, ¿no? Han apurado hasta última hora para, bueno, pues acabar de cerrar esos últimos refuerzos, pero yo creo que con esas tres llegadas, ¿no?, de los dos últimos días, el nivel del equipo aumenta considerablemente, ¿no? Ya lo vimos en Elche con ese debut de Juan Carlos Arana, ¿qué más se puede pedir, no? Pues debut y gol, y como bien decía Jaime, creo que ya tenemos una referencia clara arriba, ¿no? Un delantero de verdad, que es un poco lo que estábamos esperando, y también los buenos minutos de Andrés, ¿no? El cedido desde Rayo Vallecano, que también, bueno, pues yo creo que tiene muy 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 buena pinta, ¿no? En cuanto a Grenier, es una incógnita, su currículum le avala más que sobradamente, internacional francés, experiencia en primera división, en grandes ligas europeas también. Yo creo que con 32 años tiene todavía mucho que dar al fútbol, y creo que seguramente pues también sea un hombre, no sé si titular, yo creo que sí, pero bueno, por lo menos importante, ¿no? En el 11 de José Alberto, una vez entre en la dinámica, y como digo, pues creo que aunque ha sido a última hora, pues creo que sí que el nivel ha mejorado bastante. Y bueno, pues por nombrar otros nombres propios, creo que ya decía que Andrés, seguramente también sea importante. Y yo destacaría, mira, un chico, Peque en este caso, uh-huh, que año pasado pues jugó con cuentagotas, sí, parecía, dejaba como, bueno, pues gotas, ¿no? De, sí. Pero tampoco tuvo continuidad, no tuvo tiempo tampoco para demostrar. Este año yo creo que sí lo está teniendo esos minutos, lo está aprovechando, y creo que va a ser también, pues si no titular, va a estar siempre ahí poniéndose lo difícil al entrenador. Y al final, pues claro, esa segunda línea, pues con Íñigo Vicente, que para mí, bueno, pues seguramente sea el jugador con más determinante, al menos, ¿no?, de la plantilla. Y bueno, pues con el propio Arana por delante, Andrés, que decíamos ahora, el propio Peque, luego habrá mucha competencia, ¿no? Sí, sí. Pues los Lagos, los Geray, etcétera. Al final, bueno, es un bendito problema, yo creo, que tiene el entrenador, porque tiene muchas piezas en las sobre las que elegir, ¿no? Y bueno, pues será, ya digo, pues un problema, entre comillas, de José Alberto a la hora de escoger en cada partido, y dependiendo del rival, etcétera, pues las piezas, ¿no? Pero de entrada ya digo que creo que pues ha quedado bien la foto final, ¿no? Sí. Del mercado de fichajes.
Para mí sí, es una moneda al aire, como tú dices, ver Clement, cómo llega físicamente,
claro.
Su implicación, que suponemos que tiene que ser buena, porque ha desechado opciones para poder venir a Santander. Quiero conocer la opinión de Javier respecto al mercado de fichajes y cómo ha quedado la plantilla, si está descompensada, si echas en falta algo.
Hombre, yo creo que ha quedado, sí, estoy con Agustín, ¿no?, que bastante mejor de lo que esperábamos, más que nada porque estamos tan escarmentados de otros años, pero bueno, quitando alguna apuesta que veremos, yo creo que hasta ahora, pues por ejemplo, sí, Andrés y Arana han dado, yo creo, el rendimiento que esperábamos, más allá de que necesiten todavía, bueno, pues una apuesta a punto. Luego, el resto de la delantera ya veremos, porque el chico este que vino del Sporting apenas le dio tiempo a hacer nada, y el Caen, obviamente, yo creo que no es lo que necesitábamos. Lo que sí me preocupa un poco es que teníamos un gran capitán y ahora mismo parece que vamos a tener un gran suplente. en el banquillo. No sé si esa progresión de Íñigo se va a cortar de raíz o será capaz de sobreponerse, porque, como ha dicho Agustín, hay mucha competencia, ¿no?
Sí.
Y lo mismo le puede pasar también a Geray, ¿no? Que había jugado bastante bien los minutos que tuvo en el Sardinero la jornada anterior y, sin embargo, no sé qué ocurrió en ese comienzo de partido, que acabaron desquiciándose además varios jugadores, entre ellos Geray.
Sí.
Y con la tarjeta, pues en la primera parte les condenaron al banquillo, ¿no?
Vamos a hablar ahora del papel de la cantera, de los jugadores canteranos, porque creo que esta vez sí, este año hay hueco tremendo para que los chavales puedan al menos contar en el día a día los entrenamientos con la primera plantilla y tener esos puestos, incluso minutos importantes en las segundas partes o cuando crea oportuno José Alberto, que de hecho Agustín dio la titularidad a Geray, y yo no sé si es una pauta que podemos hacerlo, porque me parecería injusto, ¿eh? Ya catalogar o poner la cruz, porque otro día aquí en la transmisión en directo decíamos que quizá es un chaval que está destinado a ser revulsivo de las segundas partes, que entra muy enchufado y que las oportunidades esta temporada y la anterior que tuvo de titular no destacó sobremanera. Creo que es injusto porque al chaval, si quieres darle continuidad, tienes que darle confianza y varios partidos, no cargártelo en uno. Pero ¿qué piensas respecto a Geray y ese papel de la cantera? En un minuto.
Claro, ya necesita partidos. Yo he escuchado esta semana, no, es que quizás Elche no era el partido porque era muy complicado. Vamos a ver, la segunda división es eso, es complicada muchas veces en los partidos a domicilio y también en casa. Yo creo que no hay disculpas y tiene que tener eso, sí, más oportunidades. Pero vamos, que dice Geray, pues dice, por supuesto, Álvaro Mantilla, que ya es más, ya está plenamente consolidado, o dice cualquier jugador del filial. Que tengan oportunidades, eso sí, y que las aproveche. Y que no las sepa o las pueda aprovechar, pues lamentablemente pues no tendrá tanta salida. Uh-huh. Claro está.
Javier.
Yo, mira, acaba de salir un nombre que yo creo que es la gran sorpresa del final de la temporada anterior y de estos primeros partidos. Lo de Mantilla es tremendo. Y luego, además, esa conexión de la grada. Si os acordáis, hace dos jornadas, cantando Mantilla, Bésalo.
Sí.
Vamos, hombre. Yo creo que tenemos ahí un jugador que hay que explotarlo todo lo posible. De hecho,
yo es que ya le considero jugador de la primera plantilla, Javier. Yo hablo de los chavales, de si el hueco, de si tal, se van a ganar, van a tener oportunidades, porque siempre está la duda, ¿no? De qué hacer, que estén completando banquillo la primera plantilla, que jueguen minutos porque es lo que tiene que hacer en el Rayo. Siempre está esa duda de cuál es se puede emplear mejor a estos chavales. Y con esto terminamos, 30 segundos.
Mira, yo creo que lo del Rayo está muy bien y demás, pero los chicos lo que tienen es que intentar jugar en el primer equipo. Y esta es una gran ocasión porque José Alberto nos demostró el año pasado que al que ve con capacidad le da la oportunidad. O sea, que es un año muy propicio y vamos a ver, yo creo que a muchos de los chavales de la cantera subir y alguno quedarse en el primer equipo.
Ojalá sea así. Oye, que ha sido un placer, Javier, Agustín, hablar con vosotros. Hasta la próxima. Un placer y feliz temporada.
Igualmente, un abrazo.
Venga.
Son las 3:48, un pequeño parón y continuamos.
En el 105.6 de la FM, en Cope Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Amorebieta. Este domingo, desde las 4:45 de la tarde,
capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en Cope Más 105.6 de FM.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Bueno, pues una vez finalizado pues esta charla respecto al fútbol, al Racing, en esta primera semana de programación habitual de deportes de toda la temporada, hasta las 4 de la tarde, bueno, pues es el momento también de analizar y de mirar al resto de clubes cántabros importantes que o han empezado o van a empezar la competición oficial. Es el caso del balonmano. La Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano nacional, regresa este fin de semana y lo hace en Santander con un partido que va a enfrentar al Sinfín con el Benítez. Benidorm. Un partido, pues, en teoría, a priori, igualado, pero que, viendo un poquito cómo se ha desarrollado la pretemporada y la confección de la actual plantilla del equipo santanderino, pues quizá haya que dar más favoritismo a los alicantinos. Vamos a hablar de cómo llega el equipo a esta cita nueva en la Liga Asobal con el presidente del Balonmano Sin Fin, Servando Revuelta. Hola, Servando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Bueno, vamos a poner negro sobre el blanco para que el presidente del Sin Fin nos comente a mí y a los oyentes de COPE Cantabria cómo llega esta nueva temporada el conjunto santanderino a la máxima categoría del balonmano nacional.
Bueno, llegamos en una situación en la que se nos han marchado, creo que son 9 jugadores de la temporada anterior. Para que nos hagamos una idea, Benidorm viene con 5 jugadores que en su momento han militado en el balonmano Sin Fin, ¿no? Entonces, tenemos claro que nosotros somos un club de formación, con gente siempre muy joven, y que cada vez que alguien saca la cabeza, pues vienen y te lo llevan. No podemos competir de otra manera, y este va a ser siempre nuestra manera de trabajar, ¿no? Es más importante, entiendo, la continuidad del club que los resultados deportivos. Desde el punto de vista deportivo, bueno, pues, como bien sabes, Nico Bono se marcha al Cheburgo francés. Nos lo comentaron el domingo por la noche a última hora. Es una, bueno, para que lo entienda la gente, es una gran putada desde el punto de vista deportivo. Era el jugador posiblemente más desequilibrante de la plantilla, y estamos muy muy inmersos en que hoy le concedan el visado a Omar para que venga. Entendemos que sería fundamental su participación en el partido del próximo sábado contra Benidorm.
Omar Sheriff, hablamos, ¿no?
Omar Sheriff, y en esa historia estamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, dentro de que ya era una plantilla muy limitada, si le quitas a Bono y a Omar, si no viene por este papelito, pues el partido es muy muy difícil.
Pero
¿no?
Entonces, lo de Nico Bono, perdona que te corté, pero si tenía contrato en vigor, ¿qué han pagado la cláusula?
Sí, pero bueno, para que entienda la gente, la cláusula de Nico Bono son 10.000 euros. Cualquier jugador que traigamos, solamente el transfer y el billete vale eso. O sea,
¿y por qué tenía la cláusula tan baja? ¿Era una condición de contrato?
Pues no. Cuando se hizo, viene a jugar de la B y nos lo pidió así el representante. Bueno, la mayoría de los jugadores nuestros no han tenido cláusula nunca. Entendemos también así todo que yo no quiero ningún jugador aquí que esté disconforme o mal. Prefiero que si alguien tiene una oferta, una super oferta, pues entiendo que tienen que buscar otro camino que no sea el Sin Fin, porque por dinero, desde luego, no pueden. El Sin Fin nunca va a ser, por lo menos en este momento, un club de referencia.
Pero que tu puntal, el jugador que lleva el timón del juego del equipo, se vaya a 3 días de que empiece la temporada, pues es un traspiés tremendo. O sea, ¿cómo se lo ha tomado a Garabaya y cuál va a ser la reacción del equipo?
Bueno, la reacción del equipo, veremos a ver lo que pasa en pista el próximo sábado. Sí que es verdad que nosotros la temporada pasada empezamos también con muchos miedos y acabamos jugando con 3 jugadores de Santander en la primera línea y ganamos en Logroño, ¿no? Entonces, bueno, el equipo tiene, para mí, el mejor entrenador de la categoría con diferencia. Creo que es un milagro lo que este hombre hizo el año pasado con la plantilla que teníamos, y le sometemos a que haga otro milagro este año, ¿no? Yo quería comentarte, si me das un minuto, 2 cosas, una desde el punto de vista institucional del club y otra desde el punto de vista deportivo. Desde el punto de vista institucional, entendemos, después de varias reuniones en la Junta Directiva, que Asobal va por un camino que el Sin Fin no va a poder afrontar seguramente en los próximos años. Y está claro que el problema le tenemos nosotros cuando ninguno de los otros 15 equipos tienen problema para participar en esta liga. Nosotros tenemos una serie de inconvenientes económicos que nos hacen andar de puntillas en todos los momentos, y no podemos seguir. La Junta Directiva, de alguna manera, haciéndose cargo de los desfases de presupuesto que tenemos, luego ver a ver cuándo lo podemos cobrar, y entendemos que es muy, muy, muy difícil para nosotros seguir en esta categoría, en la máxima categoría del balonmano nacional.
Hablamos que si de 16 clubes, 15 no tienen ningún problema, porque o tienen muy buenos patrocinadores privados o que tienen ayudas institucionales mucho más generosas que las del Sin Fin, supongo.
Bueno, las ayudas institucionales son mucho mayores en cualquier caso. Nosotros venimos arrastrando, por ejemplo, una serie de cantidades desde el punto de vista de ayuntamiento y diputación, que bueno, en muchos casos no son acorde con lo que tienen los demás clubes, pero yo no, ahí no puedo intervenir, ¿no? Yo le doy un dato a la gente de Santander. El ayuntamiento de Santander en el año 2007 le daba 300.000 euros al desaparecido Cantabria, y nosotros estamos hoy en menos del 30%. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Entonces es complicado, y tenemos que pararnos y pensar que tenemos, el club ha crecido muchísimo en categorías inferiores, igual lo que tenemos que dar es un paso atrás y seguir creciendo por abajo y olvidarnos de luchar en una categoría que, te digo, hoy por presupuesto es imposible. Y luego quería decirte, desde el punto de vista deportivo, pienso que tenemos el mejor entrenador posible y diría que de lo mejor de la categoría. Y luego tenemos un grupo de gente trabajando en el aspecto deportivo, en lo que es la gerencia, como puede ser Garabaya, Long y un poco el consejo también de Servando, que bueno, nos hacen milagros, ¿no? Tenemos muy buena relación con todos los sitios. Y decirle a la gente que si todo va bien en el partido de Nava tendremos un sustituto de Nico Bono, si todo va por donde tiene que ir, con unas garantías por lo menos hasta enero, francamente bueno, es un jugador de élite que si no fuese por amistad determinada con cierta gente de nuestro staff, pues no vendría. Está jugando en Qatar y bueno, hasta enero no tiene liga y posiblemente, vamos, lo estamos a punto de cerrar, venga los 4 meses hasta finales de diciembre con nosotros. Sería de gran ayuda y, repito, es un jugador de un nivel muy, muy por encima de lo que es la plantilla. Me atrevería a decir que es lo mejorcito que hemos tenido en la historia del club.
Vamos con lo deportivo. En ese sentido, es una muy buena noticia, a ver si se concreta para ese partido de Nava. ¿Este reto cómo lo afronta Garabaya? ¿En plan apesadumbrado de Finjolín, más piedras en la mochila o no? ¿Como otro reto de superar incluso lo que hizo el año pasado?
No. Garabaya es tremendamente positivo y, repito, es una suerte mantenerle aquí con nosotros. Vamos a ver si le hacemos la vida muy plácida en Santander, a él y a su familia, y podemos intentar que se quede varios años aquí en la categoría. O sea, es un gran entrenador, es todo positivo, no plantea nunca un problema a la directiva, y yo te digo que hemos tenido mucha suerte con un entrenador de este nivel.
Perfecto. Bueno, y en lo institucional, ya lo has dicho, que es un problema, lógicamente, que se está endeudando a la directiva y que así no es el camino, que igual hay que dar 2 pasos hacia atrás para que en un futuro podamos tener, sobre todo con gente de la casa, un equipo que pueda representar a Santander en la Liga Sobal. Veríamos a ver su nivel. Pero también otro problema añadido, lo hablamos incluso con tu hijo, pero no como un aficionado del Sinfín, sino como presidente de la Sobal. Hablaba de la problemática del pabellón de la Albericia, que era el peor condición diferencia de toda la Liga Sobal y que necesitaba un cambio estructural importante para poder permitir jugar. Yo no sé en qué situación está esto porque, como decimos, el sábado es el primer partido de Liga.
Bueno, tenemos el compromiso de, en este caso, de la concejala, de Bea Pellón, y de Raúl, el director del IMDS, que están trabajando. Hay una serie de historias que están haciendo para intentar en los próximos 4 meses ir teniendo cosas de lo que nos tiene, pero sí que es verdad que comenzamos sin bastantes cosas de lo que sería necesario. Vamos a ver cómo lo podemos soslayar, porque podemos encontrarnos que tengamos alguna dificultad o alguna multa en cuanto a los derechos de televisión porque incumplimos este tipo de acuerdos que los demás lo tienen, vamos.
Bueno, sería otra piedra más en esa mochila. Pues nada, Servando, como me ha preocupado un poquito una frase que has dicho de que así no podemos seguir y que el problema quizás es nuestro, ¿esto no pone en riesgo la disputa de toda esta temporada? Luego ya el año que viene
no, absolutamente para nada, no tiene nada que ver con eso. Lo que puede ser es que acabemos el año y digamos, imagínate que los resultados nos han sido buenos y si no han cambiado las condiciones tengamos que decir, oye, mira, renunciamos a la plaza, vamos a bajarnos a primera división y vamos a seguir con la gente de casa jugando en una categoría y creciendo. Estamos creciendo sobre todo en el femenino muchísimo. Yo, si vas a los partidos, que lo ves desde el mismo sitio que yo, enfrente antes prácticamente estaba vacío,
sí, ahora tiene una charanga animando, maravilloso. Sí.
En fin, el ambiente ha crecido y tenemos muchas esperanzas, que fue un poco el origen del club, en que eso vaya más, ¿no? Deberíamos, este año hemos quedado campeones en 3 o 4 categorías inferiores y yo creo que ese es el camino. A veces hay que pensar que tenemos que estar donde tenemos que estar porque el otro es malvivir.
Pues Servando, ha quedado clarísima la postura del club, cómo llega esta temporada, que, bueno, veremos a ver si es ilusionante o no, pero habrá que pelear muchísimo de la mano de Garabaya, de los chavales, de los jugadores que lleguen para completar una plantilla que seguramente hará todo lo posible por salvar esas últimas 2 plazas de la categoría, bueno, 3, con eso de la promoción. Pero seguro que vais a pelear y que la afición os va a intentar llevar en volandas y apoyar en estos momentos tan complicados de la historia del club. Un abrazo muy fuerte, Servando.
Un abrazo para ti, muchas gracias.
Bueno. nos recuerda que el partido es este sábado a las 7:30 en la Albericia contra Benidorm. Todo ánimo es poco para intentar guiar y poder ayudar al Blendio Sin Fin. Por su parte, como te digo, el Vasco Balomano Torrelavega tiene un desplazamiento largo hasta Puerto Sagunto en ese primer partido de la Liga Sobal. El último encuentro amistoso del Vasco Balomano Torrelavega fue en La Habana Vieja el 1 de septiembre, ganando 30-27 al Burgos. Y bueno, pues tienen también abierta su campaña de abonados y quieren seguir dando pasos hacia adelante. Cada vez que Alex Mozas ha cogido el proyecto, cada año ha ido superando ascenso, consolidación, rozar puestos europeos. Veremos a ver qué sucede. Ahora te dejamos con todo lo que te interesa con la tarde de COPE.